Candidata Paloma Valencia, gracias por venir a mi casa, que es su casa. Me encanta tenerla aquí.
Ay, gracias, Gustavo. Feliz, además, ver qué te gusta, como los Beatles y qué libros tienes, que están buenísimos
que
muchos.
Estoy seguro que le gustan a usted también.
Sí, pero no es a nivel de afición. No.
Candidata Paloma Valencia, gracias por venir a mi casa, que es su casa. Me encanta tenerla aquí.
Ay, gracias, Gustavo. Feliz, además, ver qué te gusta, como los Beatles y qué libros tienes, que están buenísimos
que
muchos.
Estoy seguro que le gustan a usted también.
Sí, pero no es a nivel de afición. No.
¿Qué le gusta de música, entre otras cosas, ya que puso el tema?
Shakira.
Ah.
Mi reina. Forever and ever.
Y desde
pies descalzos.
Desde que Shakira estaba chiquita, desde pies descalzos.
Sí, sí.
Claro.
Nos ha acompañado toda la vida.
Fan total.
Fan total.
¿Y reggaetón?
También.
Sí.
Yo amo a mi Karol G, a Maluma, a J Balvin.
Pero usted se entrega muy fácil.
Sí, sí. Yo amo el reggaetón, pero siempre me ha gustado. Cuando el reggaetón entró, por ejemplo, con Felina y todas esas, que eso era hace 100 años, a mí ya me gustó.
Pero ustedes allá en Popayán, que son tan tradicionales, todas esas cosas les deben sonar un poquito como...
Pues no,
como,
mire.
El oído...
No, a mí no. Sí me ha gustado siempre el reggaetón. En mi casa nos ha gustado siempre.
¿Y perrea?
No, tampoco,
no.
Pero...
No, ya el baile no.
Pero sí me gusta y me parece que es una música que te pone feliz.
Ah,
a mí,
sí.
Pues, a mí me pone muy feliz.
Sin duda alguna. ¿Quién es la persona más alegre de su casa, de su hogar?
Amapola. Uh-huh. Amapola es la más alegre. Pero todos somos alegres. Yo creo que somos como una gente feliz en general.
¿Cuántos años tiene Amapola ya?
9.
¿Está grande?
Está grande. Pero sigue siendo mi bebé.
Claro. Pero se da cuenta de las cosas que pasan.
Todo.
¿Se preocupa?
Se preocupa.
¿Cómo reaccionó Amapola cuando mataron a Miguel?
Horrible. Mal. Lloró mucho. Y después tuvo muchos días donde se ponía a llorar de pronto. No me quiero morir. Yo no me quiero morir. Mamá, me da mucho miedo morirme. Y no podía como verbalizar, me da miedo que te mate. No, ella no, sino que ella hablaba de la muerte de ella todo el tiempo. Y pues habló con psicólogos, con unos padres. Y yo pensé en un momento, oh, esto se va a poner muy complejo, pero afortunadamente en un momento dado creo que ella pudo como procesarlo. Y entonces un día me preguntó, mamá, ¿y qué pasa si tú no estás? No va a pasar nada, mi gorda. Tú vas a seguir con tu papá y todo va a estar bien para ti y mucha gente que te quiere y yo siempre voy a estar contigo igual.
¿Eso hubiera sido motivo en el caso de que se hubiera complicado, como usted me dice, para tomar alguna decisión de campaña?
Pues yo no sé, Gustavo, porque uno pues no puede pensarlo, pero sí, yo pensé en un momento, ah, bueno, ¿y esto cómo irá a evolucionar? Afortunadamente evolucionó en que ella pudo como organizar sus sentimientos, ¿no? Procesar sus miedos y tener claro pues que igual todos nos vamos a morir un día, ¿no?
Ella entendió que además, o yo no sé si eso es fácil de entender con 9 años, que lo que está haciendo su mamá es para que no pasen cosas como las de Miguel.
Claro, yo le digo mucho eso. Pero a veces ella siente como, bueno, pero ¿por qué nos toca hacerlo a nosotros? ¿Cierto?
Sí, que ¿por qué no lo hace otro? Porque sí. Tienes que ser tú y la familia.
Sí, claro, porque yo también le digo a ella que ella tiene que estar lista porque pues todo esto va a implicar retos, no solamente para ella, sino para Tomás, pues para todos, ¿no? Es como un cambio de dirección en la vida de todos con una decisión mía, que no es fácil y pues que supone muchos esfuerzos de parte de ellos también.
Usted es la mujer candidata que tiene más opciones, por lo menos según las encuestas y lo que uno percibe, de llegar a la presidencia de la República. Pero he visto muchas mujeres en redes que no están del todo satisfechas con que usted llegue y no ven eso como un triunfo, por ejemplo, del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Es usted feminista o no?
Pues, Gustavo, lo que pasa es que las feministas de este país consideran que las mujeres de derecha no somos mujeres. Ellas tienen un estereotipo de mujer y un estereotipo de lo que es trabajar por las mujeres. Y pues, no, yo no tengo esa agenda que a ellas les parece que es la única agenda de mujeres que hay. Yo tengo una agenda de mujer que es la que a mí me parece que representa a las mujeres colombianas, que no son solamente las de izquierda. También hay mujeres de derecha que también somos mujeres.
Desde su perspectiva, ¿usted es feminista?
Pues desde la perspectiva del feminismo de izquierda, no.
No.
Sí, yo no defiendo el derecho al aborto.
Ajá.
Ni considero pues que haya que satanizar las mujeres que deciden cuidar los hijos, ni creo que el cuidado sea una carga que aplasta a la mujer y la oprime. No, yo no ando en esa cosa. A mí me encanta ser mamá, lo disfruto infinitamente, me gusta cocinar, me gusta hacer mercado.
Usted representa a las mujeres.
Pues represento unas mujeres.
Y hay un catálogo, hay un manual, hay unas reglas, no, pues un decálogo ahora, del feminismo.
Ahora resulta que uno tiene que ser mujer de izquierda para ser mujer. Imagínese que yo no cumplo los estereotipos de Ana Bejarano. Pues bueno, eso sí es problema de ella.
Pero vi que usted también le escribió y tuvo
claro,
con ella una...
Pues porque
con ella y con otras, ¿no?
Que le estaba dando muy duro a la gente, tampoco me parece. Es decir, ella tiene derecho a pensar lo que quiera.
Uh-huh.
Y está muy bien que no vote por mí. Está todo su derecho.
Y usted va a ser la presidenta de ella también.
También. Y la cuidaré como creo que se deben cuidar a las mujeres.
Algunas mujeres lo que ven es que usted tiene alguna actitud, no sé si de sumisión, de respeto, de acatamiento a Álvaro Uribe Vélez, que es un gran patriarca de la política. Y eso puede ser que les moleste más que el asunto de las libertades sexuales o de reproducción. ¿Será eso?
Pues yo no sé. Yo la verdad... creo que yo soy una mujer absolutamente libre, que he hecho con mi vida lo que me ha parecido y he tomado las decisiones que me han parecido. Que yo quiero al presidente Uribe, lo quiero, lo admiro infinitamente. A mí no me quita un pelo de ser mujer, admirar a una persona y un presidente y tener un mentor. De pronto ellas no lo han tenido.
¿Cómo es Uribe?
Adorado, generoso, conversador. A mí me encanta llamarlo y decirle, vea, presidente, estoy pensando esto, me parece difícil esta decisión, ¿usted qué piensa? Y él me dice cosas y yo, al final yo decido lo que me parece, pero pues es decir, yo no veo que eso me quite. A mí él no me llama por la mañana a decirme qué tengo que decir ni qué tengo que hacer. No, no sé si es que se imaginan eso. Por la mañana madruga que me den instrucciones o algo así.
Pero si hablan de, por supuesto, de los temas de campaña y de...
Pues yo lo llamo a preguntarle
gobierno. Cosas
que me parecen y él me llama a contarme cosas que le parecen. Pues con una relación de amistad pues que es de muchos años.
Y ha tenido que pararse... con fuerza en una discusión en la que usted tiene un punto de vista que no es el que él tiene y defendiendo su carácter.
No, porque es que el presidente Uribe no es así, Gustavo. Él, uh-huh. Él dice las cosas de manera muy sutil y lo que normalmente pasa con él es que uno le dice, presidente, estoy pensando estas cosas. Y me dice, yo veo bueno esto y veo malo esto.
Uh-huh.
Tú verás.
¿Tú verás?
Sí.
¿Así de abierto es?
Siempre, siempre.
¿Y cómo es?
Siempre es lo que tú decías, yo te acompaño en
¿cómo
eso.
¿Cómo es Uribe cuando le da un piedro? No, no, les hoy que traer un carro tancado de Valeriano.
No, conmigo no se pone muy bravo. Y la verdad, hemos tenido discusiones. Cuando él no estaba de acuerdo conmigo, yo le llevo la contraria. Él dice que yo lo regaño mucho.
¿Así?
Así.
¿Y doña Lina qué dice?
Ah, no sé qué dirá, pero él dice que yo lo regaño, pues cuando a mí no me parece lo que está diciendo, yo me le digo, a mí no me parece que usted diga
es
eso.
Es que usted tiene su tonito también.
Yo también tengo mi tonito, sí.
Y en el Senado lo hemos visto.
Claro.
Y ha tenido que defenderse.
Entonces dice que yo lo regaño. Yo le digo, no diga eso, presidente, que le van a creer.
A ver, un defecto de Uribe. Una cosa que usted diga que el presidente Uribe... No estoy diciendo de algo de gobierno, algo de su personalidad, de su forma de ser.
No.
Que usted le haya dicho, eso no le está saliendo bien.
No, por ejemplo, hace 4 años cuando decidió que él era tóxico y entonces salían todas las emisoras hablando mal de él y diciendo pues que él hacía daño y que todo era... Yo le decía, pero hola, ni Cepeda habla así de usted. No, si va a decir eso, pues no hable. No salgan las emisoras porque qué daño. Entonces él decía, así Paloma me regaña y yo tengo que decir.
¿Y Cepeda es tóxico?
Yo sí creo que Cepeda es tóxico.
¿Por qué?
Porque a mí me parece que es una persona... pues cuya carrera política está basada en el odio, ¿no? Es voy a perseguir a Uribe, me voy por las cárceles a perseguir a Uribe, a mostrar pues que este es un delincuente, pero además con muchas cosas que a mí me parece que son bastante extrañas, como que por ejemplo usted se le daña el celular y no se puede ver qué mensajes tenía con el preso y al preso también se le daña el celular, cosas de esas, ¿no? Que como que no cuadran y me parece que además es una persona que usa la palabra paz para darle beneficios a la criminalidad, para abrazarse con la criminalidad.
¿Pero no será que toca hablar con los delincuentes para que haya paz?
Yo creo que no, Gustavo. El mundo entero ha logrado vivir en paz metiendo presos a los criminales, no consintiéndolos. A los nazis no les hicieron un proceso de diálogo. los juzgaron, los metieron presos.
¿En Nuremberg?
Sí, y otros los colgaron.
Bueno, claro que los que juzgaron también habían participado en la guerra y echaron dos bombas atómicas. Y la humanidad es compleja, ¿no?
La humanidad es compleja, pero digamos que ninguna sociedad que usted conozca donde se vive en paz se ha construido sobre la base de llevar los peores criminales al Congreso. Ninguna.
¿Y no será que tiene mejor mano dura de la Esprilla que usted?
Pues eso dicen los machistas.
No, yo estoy preguntando nomás. No,
por eso le digo, se dicen los machistas, que consideran que las mujeres como que no podemos con la criminalidad, pero yo le voy a decir una cosa, las mujeres podemos con la casa, con los niños, con el marido, con el mercado, no vamos a poder con los zampones.
¿Qué va a hacer usted con los zampones si es presidente?
Los vamos a meter presos, vamos a reactivar las órdenes de captura y los vamos a llevar a las cárceles.
¿Y bombardeo y glifosato y todo?
Bombardeo sí, glifosato ya veremos. Yo creo que hay que bombardear, hay otras moléculas, uno puede buscar otras moléculas. Yo creo que hay que entender que esto no es de soluciones mágicas. Hay sitios donde usted tiene cultivos industriales, hectáreas, hectáreas, hectáreas de coca. Ahí usted tiene que fumigar. Hay otros sitios donde usted tiene una hectárea de maíz, una hectárea de coca, una hectárea de maíz. Ahí usted tiene que hacer erradicación manual. Usted tiene que poder adaptar las políticas de acuerdo a las circunstancias. Es decir, yo no creo que haya cosas mágicas. Aquí hay como una mezcla que uno tiene que ir preparando y viendo qué aplica en cada una de las circunstancias que tiene.
¿Por qué el éxito de Petro frente a tantas críticas, porque su éxito, digo, en materia de lo que reflejan las encuestas de su imagen positiva alturas?
Yo creo que lo del salario mínimo le sirvió muchísimo, porque pues la verdad, la gente está feliz, es innegable. La gente está feliz recibiendo esa plata y hay mucha gente que no la recibe, pero que piensa, pues a mí me encanta que haya subido el salario mínimo y tiene una aspiración al de tenerlo. Y creo que también la situación económica del país, estamos viviendo de la plata de la coca. O sea, esto está lleno de plata. Usted va al Cauca y qué crisis económica va a haber allá. Puede que no haya industria, no haya nada, pero la gente está llena de plata. Es que estamos produciendo 3.600 toneladas métricas de cocaína, Gustavo. En la época de Pablo Escobar producíamos 200. Es mucha cocaína, es mucha plata. 15.000 millones de dólares de remesas, una gran cosecha de café, el oro a $4.700 la onza Troy.
Pero pues, entonces, ¿no es que Petro haya tomado buenas decisiones económicas?
Yo no creo que las decisiones económicas de Petro sean acertadas. Yo creo que esto es más bien como un negocio donde usted está perdiendo plata, pero se gana el baloto y dice, mire cómo está bien mi negocio, mire cómo puedo vivir con mi negocio.
¿Cómo le va con Oviedo? ¿Cómo va ese matrimonio?
Bien, súper. Pues esto más que un Oviedo, más que un matrimonio, es un equipo. Oviedo es un hombre muy inteligente, muy lleno de datos, muy trabajador, muy concentrado en las cosas que hace. Es como obsesivo, como yo, con los temas. Entonces, chévere, porque todas las conversaciones son profundas, son interesantes, generan valor.
¿A veces le ha tocado darle usted periodicazo?
Me tocó darle periodicazo el otro día, que estaba diciendo que le importaba un comino lo que yo pensaba. Periodicazo, Oviedo. Porque es que yo creo que, claro que es difícil hacer equipo con alguien que no piensa como uno. Pero no es que le importe un comino. Yo respeto lo que piense Paloma y yo pienso otra cosa.
Cuando hablamos de alguien que piensa distinto a uno, también hablamos de alguien que siente distinto a uno. El hecho de él ser gay, ¿los distancia mucho de usted, que es una persona muy creyente y muy tradicional?
No, yo no creo que eso lo distancie en absoluto de mí. Tengo muchísimos amigos gays y no siento ninguna distancia ni ningún distanciamiento por eso. Creo que simplemente, pues también tiene que ver, yo creo, Gustavo, con que Oviedo es joven en la política. Él apenas lleva 3 años.
Sí, porque es come años, ¿cierto?
No.
Parece peladito, pero en la política.
Sí, él lleva 3 añitos. Yo llevo 13 años haciendo esto, más el tiempo que estuve en los medios de comunicación. Y obviamente uno va madurando en la política. Uno se va conteniendo, va aprendiendo a ser más disciplinado en la manera como habla. No sé, yo me acuerdo de mí, pues recién entrada a la política, ayer era mucho más impulsiva e impetuosa y metía mucho la pata. Uno aprende a no meter tanto la pata.
¿Y pues, se está juiciando Oviedo en ese sentido?
Pues yo creo que lo importante es... En mi caso, el respeto por él. A mí me parece que es un hombre maravilloso. Me encanta su historia vital. Me encanta su fuerza vital. Me encanta las cosas. Me encanta cómo ha logrado doblegar su destino. Uh-huh. ¿No es cierto? Que uno no se conforme con lo que le toca. A mí me parece que además es inteligentísimo, es estudioso, es trabajador. Yo me siento muy feliz de hacer equipo con él.
Al hacer equipo con él, usted tendió un lazo muy importante y mandó un mensaje. tal vez no como el de Cepeda, que su mensaje con su fórmula vicepresidencial, que también es muy respetable, era más de la misma onda. Usted sí tendió un puente distinto. ¿Tendría puentes, por ejemplo, con Juan Manuel Santos como presidenta?
Yo creo que lo del presidente Santos no veo ese puente tan fácil, porque es que ahí hay mucha historia y como muchos dolores que son difíciles. Yo creo que con la consulta logramos superar muchas cosas, pero eso no significa que uno pueda superar todas las cosas.
¿Hay cosas insuperables con él?
Yo creo que uno tiene que pensar en el futuro y no creo que...
¿Y si él ofreciera ayuda?
No creo que me vaya a ofrecer ayuda.
¿Pero él nunca se ha metido directamente con usted?
No, pues, pero yo sí.
Pero usted sí. ¿Y hay fricciones?
Pues yo creo que sí, evidentemente.
¿Le duele cuando la gente la insulta o le falta el respeto? Tenemos un debate sobre todo el asunto de los abelardistas y la forma en que se comportan, y Abelardo diciendo que culpa tiene él, que él no puede controlar a la gente, y que también, mire usted, su cuñado y sus familiares que se han metido en la pelea. ¿Cómo asimila esa agresividad, por ejemplo, en redes sociales?
Pues yo creo que eso es lo que uno no quiere. Digamos, yo quiero un país donde uno pueda respetar a quien no piensa como uno. Uh-huh. Yo sí creo que Colombia lo que necesita es un gobierno donde todo el mundo se pueda sentir bien. Un gobierno que no persiga a nadie, que no odie a nadie. A mí me parece que este modelo de gobiernos que odian un pedazo de la población son tenaces, porque te hacen sentir poco bienvenido en tu propio país. Es decir, a mí me parece que eso es como una especie de enfermedad. Yo no quiero eso para este país. Yo quiero todo lo contrario. Quiero gobiernos que puedan representar a todos los colombianos, independientemente de las diferencias ideológicas.
Antes de la presidencia de Gustavo Petro, pues la izquierda o el progresismo o el socialismo o como lo quieran llamar, pues no era una fuerza tan importante, por lo menos no decisiva para cuestiones políticas en Colombia, pero hoy son una fuerza innegable, que ha tenido ya funcionarios, que ha tenido congresistas, que tiene unos cuadros y unos órdenes. ¿Qué va a hacer con todos esos progresistas cuando sea presidenta? ¿Los va a mandar a dónde?
No, que se queden a vivir aquí, que se comporten bien, que hagan oposición democrática como se la hemos hecho
nosotros. Pero en su gobierno no tendrán cabida.
No, pues yo no. Yo creo que la oposición es para que sea oposición. Yo tampoco quiero ser una tiranía que se come la oposición. Yo no estoy pensando como, pues entonces ahora somos un partido, un no. Creo que cada quien tiene que ser en su papel, pero sin odio, o sea, sin odio.
En un caso eventual de que usted ganara la presidencia, ¿cree que el progresismo y el expresidente en ese momento, Gustavo Petro, van a paralizar el país?
Pues van a tratar. Pero yo creo que ahí depende mucho también de la actitud que uno tome con la gente y de las victorias tempranas que tengamos y de que la gente sienta que vuelve la salud, que vuelve la seguridad. Porque yo creo que los gobiernos tienen que generar bienestar. Es decir, esa es la competencia, que la gente pueda estar mejor que en el gobierno Petro.
El otro día, hablando con la doctora Vesga de ACEMI, de las muchas preocupaciones que tienen ellos en el sector de la salud, una es de las EPS intervenidas, que el gobierno las intervino, no sabemos para qué, porque no salieron adelante.
No, se la robaron.
¿Eso es terrible o no?
Se la robaron. No salieron adelante, no, se la robaron. Es decir, Petro decía, la nueva EPS es un escándalo, ha perdido 4.4 billones de pesos en 20 años de funcionamiento. En 2 años de intervención de Petro ha perdido 18 billones de pesos, Gustavo.
¿Pero qué teflón tiene Petro? Porque él siempre queda parado, ¿cierto?
A mí me sorprende un poco, porque yo creo que ha logrado una conexión espiritual o emocional con la gente, ¿cierto? Y la gente siente, no, él podrá no haber hecho nada, pero él está tratando. No, a él le valen la intención y no los resultados. Y yo creo que hay que mostrarle a los colombianos que sí se puede tener resultados.
Tal vez esa conexión tenga que ver con el origen de él y su falta de cercanía con la institucionalidad. Y cuando uno ve a Abelardo, pues es un hombre pudiente que ha exhibido su dinero bien habido y tiene todo el derecho a tenerlo, y sus negocios y su... Y la gente puede no conectar con él. Usted también, usted tiene doble apellido de alto estrato. Usted es una persona también de clase alta. ¿Será que eso dificulta que se entiendan con el pueblo?
Pues yo creo que no, Gustavo. Yo le digo una cosa. Yo vengo de una familia que no se ha dedicado a hacer plata, sino a servirle a este país. En mi casa no ha habido ninguna otra prioridad, sino que este país siempre esté mejor. Mi abuelo dedicó a hacer la Universidad de los Andes. Fue un filántropo increíble en términos de la universidad. A veces la gente dice es que Paloma es dueña de la Universidad de los Andes. No, la Universidad de los Andes es de Colombia. La familia La Serna no tiene nada que ver con la Universidad de los Andes. Sí, la creó, le metió la plata, la organizó, la estuvo cuidando toda su vida, pero la dejó para Colombia. Mi familia Valencia logró, mi tía Josefina, los derechos de la mujer. Mi abuelo fue presidente, mi otro tío fue comunista. Y han servido a este país siempre honradamente.
Hablando de su familia, aquí le tengo libro.
Ah, vea, muy bien.
Mire, y le tengo separado, alguna vez hablamos de esto en un foro, le tengo separado, ¿me podría leer esta parte?
A ver, le leo.
A ver.
Este es un gran poema.
A ver.
¿Quién los conciliaría? Tibios reflejos de una luz paternal y vespertina, visten de claridad el linde vago. Es que el patriarca de los ritos viejos, de sapiencia cubierto, se avecina con la nerviosa palidez de un mago. Es flaco y débil. Su figura finge lo espiritual. El cuerpo es una rama donde canta su espíritu de efigie. Y su sangre, la llama que los miembros cansados transparenta. De su nariz, el lóbulo movible aspira lo invisible. Son sus patricias manos una garra febril y amarillenta. Es de los griegos la gentil cigarra que con mirar el éter se alimenta. Este es un lindo poema del maestro Danarcos, pero digamos que hay pedazos que a mí me conmueven mucho.
Es largo, ¿no?
Es un poema muy largo. Yo en una época tuve el propósito...
¿Y su familia?
Propósito de aprendérmelo, pero...
¿Todo?
Sí, pero no fui capaz
bueno,
de...
Bueno, y se menciona a Paloma en alguna parte, ¿no?
Claro. También. Pero tiene unas partes muy lindas, que es, por ejemplo, la comparación del perro callejero que va caminando, ¿no? Y entonces dice... hundido en la cloaca la jita con sus manos temblorosas y de esa tumba miserable saca tiras de piel... cadáveres de cosas. Entre tanto, felices compañeros sobre la falda azul de las princesas, en las manos de los nobles caballeros, comparten el deleite de las mesas, ciñen collares de valioso brocho, y en las gélidas horas de la noche tienen calor, en tanto que el proscrito, que va sin dueño en el humano enjambre, tropieza con el tósigo maldito, creyendo ahogar el hambre, y en las hondas fatigas del veneno, echado sobre el polvo se estremece. Fatídico dolor le turba su seno y con el ojo tímido saltado sobre la tierra sin piedad fallece.
Y se lo iba a aprender de memoria.
Yo me sé, esos pedazos me los sé.
Guillermo Valencia. ¿Lee mucha poesía? ¿O solo la de la familia?
No, mucho. A mí me encantaba la poesía, muchísimo.
¿Y qué pasó?
Pues que no, las ocupaciones. Le dejé leer gusto a mi marido, que no le gustaba mucho. Y tanto yo leerle poesía, le acogió el gusto.
¿Quién es su marido? Y además, ¿cómo se llamaría si usted llegara a la presidencia? ¿Primer damo? No
se sé, la montan con lo de primer
príncipe
damo.
Príncipe consorte, esposo, no sé, consorte.
Yo no sé eso. ¿Cómo
gestor
se llama?
Cultural, no sé, gestor, que todo el mundo escoge cultural, algo, ¿no?
Gestor social.
Gestor social. Cuidado con los gestores de paz, que es otra
sí,
cosa.
Uy, Dios mío.
¿Qué hace su marido? ¿Cómo es la vida de él y de él con usted?
Mi marido es profesor. Uh-huh. Es un académico muy estudioso, muy nerdo. Todo el día lee...
¿Profesor de qué?
De economía en la Universidad de los Andes. Le enseña un curso de como matemática discreta, pero en economía. Uno que se llama Pensando Problemas, teoría de juegos...
¿Matemático?
Es matemático y eso es el doctorado en economía.
¿Mejor matemático que Fajardo?
Yo no sé.
No, pues.
Así no me ponga a comparar. Pero creo que Fajardo fue hasta profesor de él.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo creo que él le tocó Fajardo. Él estudió un pedazo de la universidad aquí y otro fuera.
Fajardo es matemático, pero dicen que por estos días también es pensador. Está pensando muchas cosas, ¿no?
Pues eso sí. Ahí me lo encontré y lo saludé. Me dijo que no iba al debate, que lo había invitado en el Congreso. Que eso no era citado por otro congresista, por otro candidato. Pues bueno. Ojalá los medios citen a debates, Gustavo, para que,
claro,
podamos, que podamos los colombianos pues escuchar las diferencias.
¿Qué va a hacer Fajardo? ¿Qué cree usted que va a hacer?
No sé, pues me imagino que quiere ganar y pasar a la segunda vuelta como queremos todos.
Alguien dice que tal vez Fajardo si no pasa la segunda vuelta, y si pasa usted la apoyaría, pero si pasa de la Esprilla no la apoyaría. ¿Qué crees? ¿Se iría a ver ballenas otra vez?
No, pues yo eso, imagínese que eso no lo puedo yo decir porque me parece que es como irrespetuoso con él. Yo no he tenido esa conversación y por supuesto si yo gano, lo invitaré a que venga y haga parte de este proyecto político.
¿Le parece que es un tipo valioso?
Me
honesto,
parece que es un tipo
bueno.
Muy valioso. Sí, sí. A mí me parece que es un tipo muy valioso.
¿Un poquito cuzumbo solo para atender lazos con políticos?
Sí, él es cuzumbo solo, pero es que yo creo que cada quien escoge su estilo de política. Cierto, yo creo que él ha hecho un ejercicio muy importante y valioso para el país y yo creo que es una persona que le ha aportado al debate político cosas importantes y es simbólicamente muy potente, me parece.
¿Qué es importante para usted en la vida?
¿Qué es importante para mí en la vida?
Verdaderamente importante.
En términos personales, yo diría el equilibrio entre lo que uno es capaz de aportarle al mundo y el bienestar individual. Creo que es importante para mí en la vida lograr transformar la vida de mucha gente.
¿Y eso se puede hacer desde la presidencia únicamente?
Pues,
¿se puede hacer en el nivel
en
macro.
En donde estoy, en el nivel macro, sí, pero...
¿Y si no fuera presidenta, qué haría?
Ah, no, pues muchas otras cosas. A mí me gustan muchas cosas, Gustavo. Yo soy enamoradiza. A mí me gustan los medios, me gusta escribir, lo que me pongan a hacer.
¿Tuvo muchos novios?
No, yo he sido de relaciones como largas.
¿Sí?
Sí.
O sea, casi que su marido se acuerda de todos sus novios.
Tuve un novio primero muy chiquita, largo. Después tuve otro, un novio con el que estuve otros como 10 años. Y con este novio estuve como 3 años. Luego terminamos 7 y después volvimos.
Ah, pues es largo con él.
Sí, no, pues larguísimo.
¿Y quién insistía?
No, pues nos encontraba. Él no vivía acá. Entonces cuando venía nos veíamos.
Ahora hablamos de la molestia por cosas que son los insultos en las redes, incluso entre campañas. Pero usted también vivió una situación física hace unos meses. Se lo pregunta a alguien que tiene barriga, bastante barriga. Cuando hicieron mofa de su peso, de su aspecto físico, ¿qué sintió?
No, pues imagínese. A mí eso me parece que es como el típico tipo machista. Y que no sorprende que sea un maltratador de mujeres, ¿sí? El problema de matador es irresoluble. Cuando uno maltrata a las mujeres, pues uno es un maltratador. Lo mío se arregla con dieta, Gustavo.
Sí, eso sí. Lo mío sí no, yo creo que ya estoy del otro lado.
Lo de él sí no tiene cura.
¿En este gobierno hemos visto muchos casos de maltrato?
Muchos.
¿A la mujer?
Muchos, 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 muchos. Empezando por el presidente con unos discursos que me parecen a mí muy aberrantemente ofensivos para funcionarias públicas que están al lado de él.
Referencias que no son delicadas.
Que no son adecuadas. Que no son adecuadas. Por ejemplo, con esa señora de lo de la sustitución de cultivos.
Sí.
Una pelirroja me pareció totalmente inadecuado. Y luego todas esas aseveraciones sobre él y en la cama y todo, me parece que es como...
Y lo del clítoris con el
cerebro.
No,
por eso. Y Shakira maltratando a Shakira. O sea, no. Dejé así.
¿Qué será porque el presidente dice a veces esas cosas? ¿Qué teoría tiene usted?
No, yo creo que es una persona que no piensa para hablar. Simplemente habla. Uh-huh. Todo eso es como asociación libre.
¿Usted cree que él tenga algún problema diferente al de
que
ser muy acelerado?
¿Que café, dice usted?
Pues sí, que de pronto la greca se la da muy cargada o...
Pronto que le corten el café un poquito, yo no sé.
Pues ya tendrá que tomar café por fuera del palacio.
Que le quite la leche.
Sé que esto se lo pregunta a todo el mundo y se lo voy a volver a preguntar. ¿Hay algo bueno del presidente Gustavo Petro? ¿Algo que haya hecho que usted diga me gusta o nada?
No, vea, yo creo que Petro logró una conexión con muchos colombianos. Uh-huh. Y eso hay que reconocerlo. Yo creo que eso es bueno. Creo que colombianos que no se sentían representados hoy les gusta Petro y está bien. Yo creo que eso es una cosa positiva para las democracias. El problema es que él no tiene, es como delivery. No, él le promete a la gente cosas, pero no la cumple. Yo creo que la entrega de tierras, por ejemplo, que han hecho, tiene contenta a mucha gente. Tiene un montón de problemas porque como todo lo que hacen está mal hecho, ¿no?
Entonces, jurídicamente hablando.
Sí, jurídicamente hablando. Tocará llegar a desentrañar todo eso, pero yo creo que la gente está contenta con esas tierras y eso es como lo único que yo he visto que haya como medio logrado.
¿Y cómo va con los subsidios, Petro?
Pésimo. Pésimo. Le habla de los subsidios súper bien, pero la verdad tiene 23.000 ancianos menos que Duque. Sí, subió. Y a mí me parece muy bien. Eso era nuestro plan. La ley del Centro Democrático se sacó para eso. Esa es una política del presidente Uribe. Él la creó en la ley 100. Y me alegra mucho que Petro reconozca que la mejor política para los ancianos es la uribista.
Ya que menciona al expresidente Iván Duque, ustedes en el Centro Democrático no lo quieren de a mucho, ¿o sí lo quieren?
No, sí, sí, sí lo queremos.
Pero no la noto muy convencida.
No, lo que pasa es que fue un gobierno que no fue fácil, yo creo que para todos, ni para él ni para nadie, vino la pandemia, pues en fin, no fue un gobierno en el que las relaciones del partido y el gobierno fueran muy fluidas.
O sea, él fue un presidente que le dio la espalda al partido de gobierno.
Pues yo creo que fue un presidente que fue distante con el partido. Que fue distante con el partido.
¿Usted qué va a hacer con la implementación de los acuerdos de paz?
Pues yo creo que eso ya se acabó, Gustavo. Eso pues hay que terminarlo, cumplirle a los desmovilizados y terminar el tema. Pero yo sí creo que hay un tema de fondo y es las Fuerzas Armadas. Y hay que lograr proteger nuestras Fuerzas Armadas.
¿Han bajado mucho la guardia las Fuerzas Armadas?
Pues no es que la hayan bajado ellos, es que si usted le ordenan quedarse en el batallón, pues usted se queda en el batallón. Las Fuerzas Armadas colombianas son unas Fuerzas Armadas institucionales, como lo prueba, como han obedecido las decisiones de Petro de no hacer nada. Ahí están.
¿Y esas órdenes por qué se dan?
Yo creo que porque Petro, o más bien Cepeda montó a Petro en la idea de la paz total, que era que ellos iban a negociar con todos los grupos al mismo tiempo y que en 3 meses esto pues iba a ser un paraíso. Uno podía pensar al principio que era pura ingenuidad, ¿cierto? Porque, ay, no, creían que ellos eran buenos. Pero cuando usted persiste en el error, se disparan los homicidios, se dispara el secuestro, se dispara el terrorismo, los grupos ilegales aumentan de número, aumentan de territorio, y usted sigue en eso, yo no creo que sea un error, es un plan.
Esos grupos ilegales que han tenido tanta gabela, que están en una especie de tranquilidad en muchas regiones, ¿a usted le parece que van a influir en las elecciones?
Ah, pero están influyendo, Gustavo, no es que me parezca. Yo soy del
Cauca. ¿La prohíben votar por usted o por Abelardo?
Pero en algunas... están las vallas. Uh-huh. Las vallas que dicen aquí no puede entrar Paloma Valencia en el Centro Democrático. Vaya y pregúntele, por ejemplo, a la gente que me ayuda a mí en Saravena, qué tan fácil es hacer campaña por mí en Arauca. Vaya y pregúntele a mis amigos en la Palestina, en el Huila, qué tan fácil es andar con publicidad mía. Es una cosa muy complicada. La gente no puede ni siquiera recibir un volante. Porque se meten en un problema.
Y están fichados, quedan fichados.
Y los grupos ilegales van a muchos sitios, porque me lo han contado, gente que está allá, me dicen, pues, Paloma, nosotros hacemos un voz a voz secreto para ayudarte, pero nosotros ni publicidad, ni anuncios, ni fotos, ni nada. Y la gente, los ilegales llegan y les dicen, aquí los votos son por Cepeda, y el lunes volvemos.
El lunes volvemos y vemos cómo quedó esto, ¿no?
¿Cómo quedó esto? Por ejemplo, hay municipios en el Cauca donde no estuvo la fuerza pública. Quienes estuvieron fueron los violentos con sus fusiles.
Independientemente de que a usted le guste o no el presidente Petro o la forma de gobierno del presidente o sus sueños o la falta de ejecución, lo que sea, véalo como sea. ¿Tiene garantías de parte de personas como el ministro del Interior, Benedetti? ¿Se siente tranquila?
Pues vea, yo lo que creo es que es un gobierno pues que garantías, así como garantías... No es que nos hayan dado. A mí me molesta mucho que, por ejemplo, uno le cuenten informaciones de la fiscalía a funcionarios intermedios y no la fiscal general. Me molesta que me cuenten informaciones funcionarios intermedios del Ministerio de Defensa y no el ministro de Defensa, sobre todo cuando están relacionados con atentados en contra de uno. Creo que es lo mínimo que debieran hacer. No, nunca saben nada. Cuando la gente que está allá adentro le cuenta a uno que los oyeron diciendo eso.
Lo que le voy a preguntar va a comprometer mucho su gestión porque usted va a tener que trabajar con ella si es presidenta de la República. ¿Le falta mano dura, le falta eficiencia a la señora fiscal general o está contenta con ella?
Yo le vengo pidiendo que reactive la orden de captura de Calarcá. No sé qué es lo que está esperando. Ella me contesta que es que el comisionado de paz no quiere. Pero la sentencia de la Corte Constitucional es clarísima, Gustavo. La rama judicial es independiente y tiene derecho a reactivar las órdenes de captura si sí lo necesita. Yo no entiendo por qué ella no lo quiere hacer.
Usted que ha estado recorriendo las regiones, ¿cómo evalúa la temperatura de lo que sienten los gobernadores y los alcaldes?
Aburridísimos. aburridísimos con Petro. Petro, es que Petro odia todo lo que sea institucionalidad. Entonces él odia los alcaldes, él odia a los gobernadores. Me conmovió mucho que unos alcaldes, por allá en esa reunión que hubo de los alcaldes en las que estuvimos, les dije, pero estos problemas que tienen se los contaron al presidente. Como por ejemplo, Gustavo, que los grupos ilegales los están extorsionando a los alcaldes. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes le han contado esto al presidente? Y dicen, no, porque él va allá, echa un discurso de 3 horas y apenas termina el discurso se va. Jamás los escucha. Entonces yo no sé si es que el presidente Petro no le han contado que los alcaldes están extorsionados, que los amenazan, que les mandan mensajes pidiéndoles porcentajes de los contratos, de los presupuestos. No sé si es que él no sabrá.
Hablando de poder, ¿por qué es tan poderosa Juliana Guerrero?
Porque es linda.
Pues hay muchas lindas y no necesariamente son poderosas, pero pareciera, según todo lo que vemos en
estos días... No, pues las declaraciones de Angie, pues lo dejan a uno muy perturbado.
Que era una mujer muy poderosa también en su momento.
Sí, sí, pobre. Yo creo que, pues yo la impresión que tengo de la doctora Angie es que es una mujer, pues muy, muy, pues muy leal al proyecto político del presidente y muy comprometida en su trabajo. Me impresionó que tenga que salir a denunciar pues que la quieren matar para robarse el fondo de adaptación y que no, nadie diga nada, Gustavo, que el gobierno no. Pero como ellos ya de escándalo de corrupción en escándalo de corrupción y esto es como ruido, ¿no? Donde fuera otro gobierno, usted se imagina la lapidación que habría que soportar, ¿no? Y ellos no, se roban el fondo de adaptación, se roban la unidad de riesgo, se roban la plata de Ecopetrol, se roban la plata de la salud. ¿Qué le parece el ministro reconociendo que se roban la plata de la salud? Este gobierno volvió a la salud un negocio del pacto histórico, ¿no?
Muéstrame sus muñecas. ¿Me cuenta qué es todo lo que tiene?
Vea, tengo de todo.
A ver.
Este es un rosario muy bonito que me regalaron. Esto es un cauchito para cogerme el pelo. Este es una Virgen de Satanudos. Esta es una banderita.
¿Una Virgen qué?
La Virgen de Satanudos.
No, explíqueme eso porque no entiendo el concepto. Yo no, pues no llego a esas profundidades. ¿Así se llama?
Sí. Uh-huh. Me la regaló una señora ahorita en Cali. Yo me voy poniendo lo que me regalan. Este me lo regaló un artesano ahí en Usaquén. Es una banderita de Colombia. Uh-huh. Me dijo que cuando me cayera me cumplía el deseo. Este también me lo regaló... Me lo regalaron en el Cauca. Imagínense que son granates del Cauca.
Divinos.
Divinos, ¿no? Aquí discretos. Tengo una Sagrada Familia con el Espíritu Santo. Esta era una pulserita que me regalaron también. Esta es muy bonita, esta es del Sagrado Corazón. Aquí tengo un escapulario que me dieron el otro día. Ya ni me acuerdo en dónde. La gente me regala cositas, yo me las voy poniendo en la medida de lo posible. Cuando son muy grandes y ya no me dejan escribir, entonces me las quito y ya se me olvida ponérmelas.
¿Dios la protege?
Muchísimo. Me ayuda mucho. Dios me ama, Gustavo, como a todos los colombianos.
¿Pero la ama especialmente?
No, me ama especialmente, pero no a todos nos ama igual.
Yo no voy a hacer unas preguntas pues, de una cosa como rara para enredarla ni nada, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿usted habla con Dios o Dios le habla?
No, pues Dios no me habla, yo sí hablo con él.
¿Qué le dice?
No, él no me dice nada, yo le digo.
¿Pero usted es de oración formal? O sea, el Padre Nuestro, la Ave María.
Sí, yo me rezo mis Ave
Marías. ¿Usted es de conversar con él?
Y también converso con él, también le pongo como solicitudes, reflexiones. Yo siempre le he pedido que si me va a dejar ser presidente es para que sea buena presidente. Porque, pues como por el gusto de ser presidente, pues no.
¿Qué opina?
Si uno puede hacer cosas buenas por este país.
¿Qué opina de, sobre todo, los hombres que representan a la iglesia y que han protagonizado una serie de escándalos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de abuso de menores tenaz. Y de niños? ¿Usted que no, es tan creyente, eso cómo lo lee?
No, pues tenaz.
¿Qué le produce?
Me da mucha rabia, porque además me parece que es un abuso de autoridad tremendo, Gustavo, porque imagínese usted creer en su padre y que manda a su hijo y que lo violen, o sea, por Dios bendito. Ese caso, por ejemplo, de ese padre violando los niñitos de toda esa familia, o sea, es una aberración. Yo lo que pasa es que con lo de los niños sí soy como muy intransigente. A mí me parece que los niños son súper sagrados y soy implacable con el que los toca.
Me acabo de acordar de un incidente de hace muchos años, cuando tal vez Daniel Samper Ospina hizo una mención sobre el nombre de su hija, que a usted no le gustó. ¿Ya hizo las paces con él, que es un humorista y es un tipo despreocupado y tranquilo, o no?
Pues es que yo nunca he sido amiga de él, ni me lo he encontrado.
¿Ni le ha aceptado entrevistas ni nada?
No.
O sea, eso quedó mal.
Pero no quedó mal por eso, quedó mal por los ataques permanentes de todo el tiempo. A mí no... Yo soy más bien aburrida, Gustavo. A mí me gustan las cosas serias.
¿No toma vino, ni whisky, ni nada?
No, pues de vez en cuando me tomo por ahí un vinito, pero pues ¿pero le gusta nunca la rumbita, he estado o... borracha en mi vida.
¿Nunca?
Nunca.
¿No se acuerda de haber nunca estado borracha?
No, nunca he estado.
Caramba, ¿no será porque estaba borracha no se acuerda?
No. Yo soy seria, ¿no?
¿Y es buena bailarina o no?
Soy buena, era. Ya no me gusta tanto bailar. Ya, pero sí, me gusta oír música, que pongan por ahí, me gusta cantar con Shakira. Con mi voz de tarro, pero
usted tiene una voz bastante como para radio. Con
mi hermana es la que canta.
Estilo.
Donde hubiera cantado me ha dedicado de eso.
Mire, pues me ha gustado mucho hablar con usted. Yo creo que pues la gente ha visto una faceta suya distinta. Yo quisiera en un minuto y medio, que usted convenciera a los oyentes de Caracol Radio, que aún pueden estar indecisos, y a la gente que nos está viendo a través de nuestros canales digitales en Prisa Media. ¿Por qué deben votar por usted? ¿Por qué deberían votar por usted? ¿Por qué usted tendría que ser presidenta?
Yo creo que porque estamos en un momento donde hay que escoger qué tipo de país queremos. Y el futuro de Colombia es como una página en blanco. Y para escribir ese futuro, yo creo que podemos usar las tintas de todos los colombianos, de todos los colores. Un futuro de una Colombia donde no tengamos que odiarnos unos con otros, independientemente a las ideas que tengamos. Yo sí creo que es posible pensar, como tienen todas las democracias del mundo, que uno puede vivir tranquilo con gente que no piensa como uno. Y creo que hay una sola línea roja, que son los corruptos, que son los violentos, y que este país tiene que poder trazar esa línea para que todos los demócratas podamos encontrar espacios, construir una Colombia más grande. Yo sueño mucho con un país que piense en esas palabras de Kennedy. No piense tanto qué va a hacer su país por usted, sino qué puede hacer usted por su país. Y si en un momento todos los colombianos decidiéramos sumarle a este país, vamos a tener un país tan grande como el que nos merecemos.
20 segundos para mandarle un saludito o un mensaje a Abelardo de la Espirilla. ¿Qué le diría?
No, pues que estoy segura que le vamos a ganar, pero que acá lo esperamos.
Muchas gracias por haber venido.
No,
le deseo,
gracias, Gustavo,
lo mejor en esta carrera presidencial en beneficio de la democracia y del país. Mucha
suerte.
Que
sea lo que los colombianos y Dios provean, y que sea lo mejor para este país.
Hasta luego, doctora Paloma.
Gracias, Gustavo. Un saludo a todos.